Salmo 59, y si Dios lo permite, lo que vamos a ver es que la soberanía de Yahweh es incuestionable. Por ello, debes de descansar en su misericordia. La soberanía de Yahweh es incuestionable. Debes de descansar en su misericordia. Ahora, aquí está el Salmo 59, nos da el contexto, ahí en el título mismo, nos da el contexto en el cual se encuentra el salmista, o por lo menos se está recordando el salmista mientras escribe el Salmo, describiendo la situación en la que se encuentra. Y es una situación desesperada, porque cuando tus enemigos te rodean, es causa de temor. Cuando tus enemigos buscan tu vida, es causa de preocupación. Y es difícil confiar en que Dios realmente lo tiene todo controlado. Es realmente difícil pensar que todo va a salir bien. Es difícil descansar en la misericordia de Dios cuando tus enemigos lo único que buscan es dañarte y destruirte y quitarte la vida. Y aquí el título mismo del Salmo 59 nos dice: al músico principal sobre no destruyas, Mictam de David, cuando envió Saúl y vigilaron la casa para matarlo. Ahora aquí en el título nos dice que es para el músico principal. Dice sobre no destruyas. Ese término destruyas realmente es la idea de herir. Entonces quizás se refiere aquí a una tonada de una canción, para que la canten de acuerdo a esa tonada, porque hay que recordar que los salmos son canciones que cantaban en la adoración. Pero también puede ser simplemente refiriéndose a una canción de confianza. Aún en una situación tan desesperada, el salmista refleja una confianza total en Yahweh, porque es su Dios, porque es el Dios de su misericordia. Y por eso lo repite varias veces. Por ejemplo, ahí en versículo 10 dice: el Dios de mi misericordia irá delante de mí. Y entonces termina también el Salmo, ahí en versículo 17, la última frase dice: el Dios de mi misericordia. Y vemos al salmista confiando exclusivamente en Dios, de que Dios va a ser leal. Dios va a ser fiel por la eternidad. Y entonces aquí el título dice Mictam de David. Ese término Mictam es un término no muy bien conocido, pero quizás tiene la idea de una oración silenciosa. Puede ser también una inscripción o un salmo de expiación, pero lo más seguro que sea una oración silenciosa, especialmente en este caso, donde está considerando esta situación desesperada en la que se encuentra. Y ahí nos dice que es cuando envió Saúl y vigilaron la casa para matarlo. Ahora, eso lo vemos en el pasaje, ahí en 1 Samuel 19, y voy a leer del versículo 8 al versículo 18, cuando dice: después hubo de nuevo guerra, y salió David y peleó contra los filisteos, y los hirió con gran estrago, y huyeron delante de él. Y el espíritu malo de parte de Jehová vino sobre Saúl, y estando sentado en su casa, tenía una lanza a mano mientras David estaba tocando. Y Saúl procuró enclavar a David con la lanza a la pared. Pero él se apartó de delante de Saúl, el cual hirió con la lanza en la pared, y David huyó y escapó aquella noche. Saúl envió luego mensajeros a casa de David para que lo vigilasen y lo matasen a la mañana. Mas Mical, su mujer, avisó a David diciendo: si no salvas tu vida esta noche, mañana serás muerto. Y descolgó Mical a David por una ventana, y él se fue y huyó y escapó. Tomó luego Mical una estatua y la puso sobre la cama, y la acomodó por cabecera una almohada de pelo de cabra, y la cubrió con la ropa. Y cuando Saúl envió mensajeros para prender a David, ella respondió: está enfermo. Volvió Saúl a enviar mensajeros para que viesen a David, diciendo: traédmelo en la cama para que lo mate. Y cuando los mensajeros entraron, he aquí, la estatua estaba en la cama. y una almohada de pelo de cabra en su cabecera. Entonces Saúl dijo a Mical: ¿por qué me has engañado así y has dejado escapar a mi enemigo? Y Mical respondió a Saúl: porque él me dijo, déjame ir, si no yo te mataré. Huyó pues David y escapó, y vino a Samuel en Ramá y le dijo todo lo que Saúl había hecho con él, y él y Samuel se fueron y moraron en Nayot. Ahora ahí, ese es el contexto en el cual nos encontramos aquí en el Salmo 59, y aquí el salmista nos dice que es un mictam de David, ahí en el título, está durante este tiempo, por lo menos recordando este tiempo de temor. Una situación cuando tus enemigos te rodean. Ahora, quizás tú estás aquí y nunca te ha acontecido algo así, que tus enemigos realmente están buscando tu vida para matarte. Pero quizás si has sufrido odio. Quizás hay personas que desean destruirte. O quizás si hay personas que te quieren dañar. Quizás si te están escudriñando con lupa para poder acusarte de algo. Quizás si quieren ridiculizar tu fe en Jesucristo. Quizás si desean que caigas en tu caminar cristiano. Quizás si quieren encontrar algo para entregarte a las autoridades. Quizás quieren hacer lo posible para que no avances en tus estudios o en tu trabajo. Quizás sí quieren destruir el Evangelio de Jesucristo. Quizás sí te quieren dañar por confesar a Jesús como Señor y Salvador. Quizás sí quieren encarcelarte por tus estándares bíblicos. Quizás sí hay personas que desean tu mal. Quizás sí hay algunos que te miran como a una presa y te quieren cazar y te quieren dañar y te quieren destruir. Quizás te rodean como perros buscando tu debilidad. Eso es lo que refleja aquí el salmista. En esta situación tan desesperada donde tiene sus enemigos que le rodean y podéis pensar, si vosotros estuvierais en esa situación, donde está, de momento estás dentro de tu casa, pero tú sabes que los enemigos están muy cerca, te han rodeado, están esperando hasta poder atraparte, ya han puesto la emboscada, ya han planeado, han hecho todo lo posible para matar, para encontrarte y matarte. Y es que por ello vemos aquí el Salmo 59, el cual nos aplica a nosotros. Porque el hombre de fe recibirá persecución. El malo desprecia al justo. El malo desea destruir al justo. El malo tiene fuerza para dañar y persigue al justo sin razón. El malo es soberbio y orgulloso. El malo habla maldiciones y mentiras. Por ello, el justo debe de acudir a Yahweh para protección. El justo debe de esperar en Dios, porque Dios protege a sus hijos. Dios pelea por sus hijos. Es escudo para su pueblo. Él tiene misericordia de los justos. Yahweh permanece en control. Yahweh es la defensa de su pueblo. Él gobierna con soberanía, con control total. Él es digno de adoración. Es una fortaleza para su pueblo. Yahweh es un refugio fiable. Es poderoso y misericordioso. Es el amparo del que le busca. Ahora, antes de leer aquí el Salmo 59, quiero que notéis varios términos. Quiero que notéis cómo describe a Dios, o sea, cómo describe a Yahweh nuestro Dios, porque lo identifica como Yahweh de los ejércitos, el Dios de Israel, mi defensa, Dios de mi misericordia, poderoso, escudo, el Dios que gobierna, misericordioso, amparo y refugio en el día de mi angustia, fortaleza mía y mi refugio. Y si notáis esos términos, describen a un Dios protector, un Dios que lo controla todo, un Dios que es una defensa fiable. También describe al justo, y le describe como alguien sin falta, alguien sin pecado, sin delito, que espera en Dios, que canta del poder de Dios, que alaba a Dios por su misericordia. Pero también describe a los malos como los enemigos, los que se han levantado contra el salmista, los que cometen iniquidad o pecado, los sanguinarios que están constantemente buscando la sangre del justo, que acechan mi vida, son poderosos, se rebelan con iniquidad, espadas hay en sus labios, pecado en su boca, soberbia, son maliciosos, llenos de mentira que profieren. Y por ello el salmista expresa peticiones de que necesita que Dios actúe de inmediato, que le libre. Dice: líbrame de mis enemigos, ponme a salvo de los que se levantan contra mí, líbrame de los que cometen iniquidad, sálvame de hombres sanguinarios. Despierta para venir a mi encuentro y mira, despierta para castigar. No tengas misericordia de todos los que se rebelan con iniquidad. No los mates, dispérsalos con tu poder y abátelos. Sean ellos presos en su soberbia, acábalos con furor. Y en esas peticiones vemos como el salmista, lo que él desea es que Dios refleje su justicia, una justicia santa. Y quiere que use a los malos, a sus enemigos, como ejemplos, para que todos teman la ira de Dios, para que todos teman la justicia de Dios, y que todo el mundo sepa que nadie se va a salir con la suya. Dios va a reflejar justicia, y cada uno va a recibir de acuerdo a su obra. Entonces vamos a leer aquí el Salmo 59... Voy a empezar con el título. Dice: al músico principal sobre No destruyas, Mictam de David, cuando envió Saúl y vigilaron la casa para matarlo. Líbrame de mis enemigos, oh Dios mío. Ponme a salvo de los que se levantan contra mí. Líbrame de los que cometen iniquidad y sálvame de hombres sanguinarios. Porque aquí están acechando mi vida. Se han juntado contra mí poderosos, no por falta mía, ni pecado mío, oh Jehová. Sin delito mío corren y se aperciben. Despierta para venir a mi encuentro y mira. Y tú, Jehová, Dios de los ejércitos, Dios de Israel, despierta para castigar a todas las naciones. No tengas misericordia de todos los que se rebelan con iniquidad. Selah. Volverán a la tarde, ladrarán como perros y rodearán la ciudad. He aquí, proferirán con su boca, espadas hay en sus labios, porque dicen: ¿quién oye? Mas tú, Jehová, te reirás de ellos, te burlarás de todas las naciones. A causa del poder del enemigo esperaré en ti, porque Dios es mi defensa. El Dios de mi misericordia irá delante de mí. Dios hará que vea en mis enemigos mi deseo. No los mates, para que mi pueblo no olvide. Dispérsalos con tu poder y abátelos, oh Jehová, escudo nuestro. Por el pecado de su boca, por la palabra de sus labios, sean ellos presos en su soberbia, y por la maldición y mentira que profieren. Acábalos con furor, acábalos para que no sean, y sépase que Dios gobierna en Jacob hasta los fines de la tierra. Selah. Vuelvan pues a la tarde y ladren como perros y rodeen la ciudad, anden ellos errantes para hallar que comer, y si no se sacian, pasen la noche quejándose. Pero yo cantaré de tu poder y alabaré de mañana tu misericordia. Porque has sido mi amparo y refugio en el día de mi angustia. Fortaleza mía, a ti cantaré, porque eres, oh Dios, mi refugio, el Dios de mi misericordia. Ahora, si notáis aquí el salmista, en medio de su angustia, aún así confía en la soberanía de Dios, porque es incuestionable, y descansa en la misericordia de Dios. Pero vemos esa petición, aunque sabe que puede confiar en Dios, aún así sigue clamando. Y sigue clamando porque sabe que Dios escucha, sabe que Dios está disponible, y por ello sigue confiando en su misericordia, en su lealtad, de que no le va a dejar desamparado, no le va a dejar a un lado, sino que le va a librar. Y por ello continúa clamando. Ahí en versículo 1 dice, ¡líbrame! Ese término líbrame es la idea de dar escape, rescátame. ¿De quiénes? De mis enemigos. De aquellos que son adversarios, aquellos que buscan dañar, aquellos que buscan su mal. Y por ello clama directamente a Dios. Y no es un Dios cualquiera, no, es el Dios verdadero. Y es su Dios. Por eso dice, oh Dios mío. Entonces le pide que le libre de sus enemigos. Y dice, ponme a salvo de los que se levantan contra mí. Esa frase, ponme a salvo, en el lenguaje original literalmente es la idea de poner en un lugar inaccesible, donde no le puedan tocar. Es poner en un lugar alto y fortificado. Y por eso dice, ponme a salvo de los que se levantan contra mí. ¿Quiénes son los que se levantan contra él? Son sus enemigos. Son los que buscan dañarle, los que buscan su vida. Y dice versículo 2, líbrame. ¿De quiénes? De los que cometen iniquidad. O sea, refiriéndose a las mismas personas. Son sus enemigos, son los que se levantan contra él, son los que cometen iniquidad. Ese término cometen es la idea de practicar o de hacer. ¿Y qué es lo que están haciendo? Iniquidad, que es la idea de injusticia. Están haciendo lo que es malo. Y por ello le pide otra vez que le rescate. Usando ese mismo término que usó ahí en versículo 1, cuando dice, ¡líbrame! ¡Rescátame! ¡Dame escape de aquellos que cometen iniquidad! Y dice, ¡y sálvame de hombres sanguinarios! Ese término, sálvame, es la idea de recibir ayuda, de salir victorioso. Y por ello cree que Dios le salve de hombres sanguinarios. Ese término sanguinario, literalmente es la idea de derramar sangre por violencia. Refiriéndose a sus enemigos, aquellos que buscan su vida, buscan derramar su sangre. Quieren matarle, demostrando esa violencia que le quieren hacer. Le quieren destruir. Pero el salmista sabe algo. Sabe que Yahweh es su torre fuerte. Como en Proverbios 18, versículo 10. Torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y será levantado. Eso es Proverbios 18, versículo 10. Y el salmista conoce que puede confiar en Dios. A pesar de su situación tan desesperada, puede descansar. Puede esperar. Porque Yahweh es su protección, es el que le va a librar. Por ello aquí empieza el Salmo con esas peticiones. ¡Líbrame! ¡Ponme a salvo! ¡Líbrame! ¡Sálvame! Y por ello termina el Salmo declarando que Dios realmente es un lugar de refugio. Por ello puede terminar cantando. Ahí en versículo 16 dice, pero yo cantaré de tu poder y alabaré de mañana tu misericordia, porque has sido mi amparo y refugio en el día de mi angustia. Fortaleza mía, a ti cantaré, porque eres, oh Dios, mi refugio, el Dios de mi misericordia. Entonces esas peticiones que hace al principio del Salmo tienen fundamento. Tiene fundamento porque sabe a quién está clamando. Sabe quién le puede proteger. Y sabe y tiene experiencia con el Dios verdadero que le puede salvar. Que le puede ayudar. Que es su defensa. Y que castiga al que es malo. Incluso cuando menciona ahí en versículo 2, sálvame de hombres sanguinarios, varias veces en los Salmos vemos como refleja que Dios detesta a aquellos que hacen el mal y a aquellos que son hombres sanguinarios. Como en Salmo 5, versículo 6, hablando de Dios, dice, destruirás a los que hablan mentira, al hombre sanguinario y engañador, abominará Jehová, que es la idea de odiar, o sea, que le es detestable a aquellos que son sanguinarios y engañadores. Eso es Salmo 5, versículo 6. También Salmo 55, versículo 23. Mas tú, oh Dios, harás descender a aquellos al pozo de perdición. Los hombres sanguinarios y engañadores no llegarán a la mitad de sus días. Pero yo en ti confiaré. Eso es Salmo 55, versículo 23. Y entonces aquí, volviendo al Salmo 59, vemos como que clama a Dios porque confía en que Él es soberano. Y por ello descansa en Él, pero está clamando a Él. Y entonces empieza a describir el por qué. ¿Por qué necesita ayuda inmediata? Y en versículo 3 dice, porque he aquí, están acechando mi vida. Se han juntado contra mí poderosos. Ahora mismo, ahí mismo está declarando de que le han puesto trampa. Le están buscando en ese mismo momento. Le están buscando matarle, están buscando destruirle. Y eso es bastante común para el impío, que busca destruir al justo porque no le gusta la justicia. Porque no quiere creer que necesita obedecer al Dios soberano. Y en Salmo 10, del 8 al 11, dice, se sientan en acecho cerca de las aldeas, en escondrijos, mata al inocente. Aquí está describiendo al malo. En escondrijos mata al inocente, sus ojos están acechando al desvalido. Acecha en oculto como el león desde su cueva. Acecha para arrebatar al pobre. Arrebata al pobre trayéndolo a su red. Se encoge, se agacha y caen en sus fuertes garras muchos desdichados. Dice en su corazón, Dios ha olvidado. Ha encubierto su rostro. Nunca lo verá. Ahí en Salmo 10, del 8 al 11, vemos como el malo acecha al justo, pone sus trampas, pone las emboscadas para destruir. También en Proverbios 1, del 10 al 15, dice, hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Si dijeren, ven con nosotros, pongamos acechanzas para derramar sangre. Acechemos sin motivo al inocente. Los tragaremos vivos como al Seol y enteros como los que caen en un abismo. Hallaremos riquezas de toda clase y llenaremos nuestras casas de despojos. Echa tu suerte entre nosotros, tengamos todos una bolsa. Hijo mío, no andes en camino con ellos. Aparta tu pie de sus veredas. Eso era Proverbios 1 del 10 al 15. Viendo donde como el malo acecha, o sea, pone sus emboscadas, busca destruir, busca dañar al justo y al que es inocente. Y eso es lo mismo que vemos aquí. Porque aquí el Salmo 59, versículo 3, que el salmista dice, he aquí, están acechando mi vida. Se han juntado contra mí poderosos. O sea, realmente tienen poder. Son fuertes. Ese término acechando, literalmente es la idea de esperar en emboscada. O sea, ya han puesto la emboscada, simplemente están esperando hasta que pase. Hasta que pase para poder atacar. Pero dice ahí mismo que no es por su falta. No es porque él lo merezca. Ahí, esto es Salmo 59, versículo 3, dice, no por falta mía. Ese término falta, en el lenguaje original, literalmente es la idea de transgresión o de rebeldía, de que ha roto la ley. No es que hay, no es por su rebeldía, no es por su falta. Dice, ni pecado mío, Ese término pecado es la idea de fallar la meta. O sea, no poder llegar al estándar. Y dice, no, no es por ninguna transgresión mía, no es por ningún pecado mío, oh Jehová. Versículo 4. Sin delito mío corren y se aperciben. Ese término delito, en el lenguaje original, es la idea de iniquidad. Es una ofensa, es una actividad torcida. Entonces aquí el salmista, aunque él sabe que no es perfecto, no está falto de pecado, pero esta situación en la que se encuentra no es por su pecado, no es por su rebeldía, no es porque no ha llegado al estándar, no es por su actividad torcida, por su ofensa. Pero ahí los tienes. Dice, se aperciben. Esa palabra, aperciben, literalmente es la idea de preparar o de establecerse. Entonces, aunque él no ha hecho nada malo para merecer que le busquen, que busquen su vida o que le busquen atrapar, no ha hecho nada malo para ello, pero ellos están ahí, se están preparando, se están estableciendo para atacar. Y por ello pide que Dios actúe. Y aquí lo refleja con este término, despierta. Despierta para venir a mi encuentro y mira. Ese término despierta literalmente es la idea de levantarse. Levántate. Ponte en movimiento. Porque él es inocente. Incluso ahí en 1 Samuel 20, versículo 1, cuando David se presenta delante de Jonatán, le dice, ¿qué he hecho yo? ¿Cuál es mi maldad o cuál es mi pecado contra tu padre para que busque mi vida? Eso es 1 Samuel 20, versículo 1, eso es ahí en el pasaje del contexto. O también ahí en 1 Samuel 24, del 11 al 12, cuando está hablando con Saúl mismo, justo después que le ha salvado la vida. Dice, mira, padre mío, mira la orilla de tu manto en mi mano, porque yo corté la orilla de tu manto y no te maté. Conoce pues y ve que no hay mal ni traición en mi mano, ni he pecado contra ti. Sin embargo, tú andas a caza de mi vida para quitármela. Juzgue Jehová entre tú y yo y véngueme de ti, Jehová, pero mi mano no será contra ti. Eso es 1 Samuel 24, del 11 al 12. Donde está declarando su inocencia. No ha hecho nada en contra de Saúl, pero aún así busca matarle, busca quitarle la vida. Y eso es lo que está reflejando aquí en Salmo 59, cuando dice, no por falta mía ni pecado mío, Jehová, sin delito mío, corren y se aperciben. Y lo que desea es la justicia de Dios, que Dios actúe, que se levante, que venga a su encuentro. Por eso dice, despierta, esto es versículo 4, despierta para venir a mi encuentro y mira. Y tú, oh Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, despierta para castigar a todas las naciones. Y entonces aquí está pidiendo que Dios se levante, que Dios actúe. Y le identifica a Dios como Yahweh, Dios de los ejércitos, ¿no? Jehová, Dios de los ejércitos, demostrando su autoridad, de que Él es el que gobierna, Él es el que es soberano y lo controla todo. Y Él es el que da la victoria, por eso es Yahweh, Dios de los ejércitos. Pero también le identifica como un Dios personal, por eso dice Dios de Israel, porque es el Dios de su pueblo, el Dios que es accesible. Y pide que Dios despierte, que Dios se levante. No es que esté dormido, sino que actúe, que se levante para actuar, porque David es inocente y esto es injusto. De que busquen matarle porque no es por su propia culpa. Ahora, en el Nuevo Testamento vemos que realmente sufrir injustamente es tomar el ejemplo de Jesucristo. Porque en 1 Pedro 2, del 18 al 24, dice: criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Porque esto merece aprobación si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias, padeciendo injustamente. Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Eso es 1 Pedro 2, del 18 al 24, donde tenemos que darnos cuenta de que la vida no siempre va a ser fácil. Pero si sufrimos, debemos de sufrir y seguir haciendo lo correcto. No tomar la oportunidad de hacer lo malo. Porque sufrir injustamente, realmente estamos tomando el ejemplo de Jesucristo, que Él sufrió e hizo lo bueno y no pecó. Volviendo aquí a Salmo 59, versículo 5, dice: y tú, Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, despierta para castigar a todas las naciones. No tengas misericordia de todos los que se rebelan con iniquidad. Y aquí lo que desea el salmista es que Dios haga justicia, pero no solamente en su situación presente, no solamente contra sus propios enemigos, porque eso es temporal, eso es solamente unos años durante el tiempo que él tenga esos enemigos. Él quiere que en todas las naciones Dios haga justicia y que no les muestre misericordia a ellos, o sea, que realmente les dé de acuerdo a lo que merecen, porque ellos continúan en su rebelión. Y por eso dice: no tengas misericordia de todos los que se rebelan con iniquidad. Ahora, ese término rebelan, ahí en versículo 5, es un término en el lenguaje original que es la idea de actuar con infidelidad. O sea, son infieles. Y lo reflejan al hacer iniquidad, al hacer lo que es malo, lo que es injusto. Y esa es la petición del salmista. Él pide que Dios haga justicia. Y entonces en versículo 6 empieza a describir sus enemigos. Después que ha usado ese término Selah, que es un término musical, no se sabe con exactitud qué es lo que significa, pero quizás es un cambio de tono, quizás una pausa, quizás es un coro, una repetición del coro, quizás un cambio de voces, o simplemente una expresión que significa para siempre o exaltar. Pero entonces aquí en versículo 6 empieza a describir cómo son sus adversarios y sus enemigos, lo cual luego lo repite otra vez ahí al final del Salmo, ahí en versículo 14. Pero en versículo 6 dice: volverán a la tarde, ladrarán como perros y rodearán la ciudad. Y ahí los describe como unos animales que buscan satisfacer su deseo de hambre y están buscando devorar, están buscando destruir. Y dice: volverán a la tarde, o sea, van a regresar, van a retornar y están como cazando. Y dice: ladrarán como perros. Ese término ladrarán, en el lenguaje original es la idea de hacer sonido, y por eso lo traducen aquí ladrarán, podría ser aullar, pero son como perros que están buscando una presa. Y así son sus enemigos. le están rodeando, y por eso dice, y rodearán la ciudad, y están constantemente buscando a quien devorar. Y en versículo 7 dice, he aquí, proferirán con su boca. Ese término proferirán es la idea de emitir, están emitiendo con su boca palabras. ¿Y cómo son sus palabras? Ahí en versículo 7 dice, son espadas, dice, espadas hay en sus labios, reflejando lo dañinas que son sus palabras, como sus palabras matan y destruyen. Y hablan de esa manera porque piensan que Dios no escucha, piensan que se van a salir con la suya, piensan que nadie les va a traer a juicio, y por eso lo reflejan ahí cuando dicen, ¿quién oye? Como si nadie pudiera escuchar sus palabras, como si no hubiera un Dios verdadero quien es juez justo. Y es que sus labios son como espadas, sus palabras son espadas. Varias veces en los Salmos vemos eso. En Salmo 57, versículo 4, dice, mi vida está entre leones, estoy echado entre hijos de hombres que vomitan llamas, sus dientes son lanzas y saetas, y su lengua espada aguda. Eso es Salmo 57, versículo 4. También Salmo 64, del 1 al 4, dice, guarda mi vida del temor del enemigo, escóndeme del consejo secreto de los malignos, de la conspiración de los que hacen iniquidad, que afilan como espada su lengua, lanzan cual saeta suya palabra amarga, para asaetear a escondidas al íntegro. De repente lo asatean y no temen. Eso es Salmo 64, del 1 al 4, describiendo esas palabras afiladas, esas lenguas afiladas, que son como espadas que dañan. Y eso es lo que está reflejando aquí el salmista, aquí en Salmo 59, versículo 7, cuando dice, espadas hay en sus labios, porque dicen, ¿quién oye? Y es que ellos piensan que nadie escuche, que nadie escucha. Pero Dios sí lo sabe. Dios sí escucha. En Salmo 10, versículo 11, el malo dice en su corazón, Dios ha olvidado, ha encubierto su rostro, nunca lo verá. Salmo 64, versículo 5, los malos dicen, ¿quién los ha de ver? Salmo 73, versículo 11, y dicen, ¿cómo sabe Dios? ¿Hay conocimiento en el Altísimo? O en Salmo 94, versículo 7, no verá Ja, ni entenderá el Dios de Jacob. Pero aún en esas expresiones donde el malo piensa que no ve a Dios, Dios sí lo ve. Y en esa soberbia de que ellos se enorgullecen y piensan que son intocables, Dios se ríe de ellos y se burla de su insensatez. Eso es lo que vemos aquí en Salmo 59, versículo 8. Porque ellos dicen, ¿quién oye? Pero en versículo 8 dice, mas tú, Jehová, te reirás de ellos, te burlarás de todas las naciones. Y Dios se ríe de ellos porque ellos piensan que tienen la autoridad, que tienen poder, que tienen fuerza para poder escapar la soberanía de Dios. Por ello en Salmo 2, del 1 al 4, dice, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? O sea, piensan cosas vacías. Dice, se levantarán los reyes de la tierra y los príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá de ellos. Dice, el que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. ¿Por qué se burla de ellos? Porque ellos piensan que son autosuficientes y que pueden escapar el control de Yahweh, pero no pueden. El Salmo 37, del 12 al 13, dice, maquina el impío contra el justo y cruje contra él sus dientes. El Señor se reirá de él, porque ve que viene su día. Eso era Salmo 37, del 12 al 13. También en Proverbios 1, versículo 26, dice, Dios está refiriéndose a aquellos que son necios y persisten en su maldad, dice: también yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Es que Yahweh en su soberanía sabe exactamente lo que va a acontecer al impío, que va a recibir justicia porque Dios lo ve. Y por ello aquí, volviendo a Salmo 59, versículo 8, dice: mas tú, Jehová, te reirás de ellos, te burlarás de todas las naciones. A causa del poder del enemigo, esperaré en ti, porque Dios es mi defensa. Considerando aquí el salmista el poder y la fuerza que tiene el enemigo que le rodea, sabe que no puede defenderse solo, sabe que no tiene la fuerza, no tiene la habilidad, necesita ayuda, y por ello clama a Dios, y por ello espera en Dios, y descansa en que Dios es su defensa. Por eso dice: esperaré en ti, porque Dios es mi defensa. Ese término defensa literalmente es la idea de lugar alto de refugio. Por ello puede esperar en Dios, porque es su defensa, es su protección. Puede acudir a Él en todo momento, puede clamar, y Dios va a responder en su tiempo. Y en versículo 10 dice: el Dios de mi misericordia. Continúa describiendo lo que Dios es para él. Dice: el Dios de mi misericordia irá delante de mí. Dios hará que vea en mis enemigos mi deseo. Y simplemente viendo cómo Dios va a reflejar su lealtad. Ese término misericordia en el lenguaje original es el término gesed, que es la idea de amor leal, de fidelidad eterna, de favor. Y eso es lo que Dios refleja al justo. Le refleja su amor leal, su fidelidad. Y por ello el justo puede descansar, puede esperar, puede confiar en que Dios va a estar con él por su misericordia, por su fidelidad. Por eso dice: el Dios de mi misericordia irá delante de mí. En su fidelidad le va a preparar el camino, le va a ayudar, le va a guiar, va a estar con él en todo momento. Y por ello no tiene que desesperarse, sabiendo que Dios lo tiene todo controlado. En Salmo 54, versículo 7 dice: porque Él, hablando de Dios, me ha librado de toda angustia, y mis ojos han visto la ruina de mis enemigos. Lo que el salmista desea es que Dios haga justicia. Entonces, que el malo reciba castigo por su maldad, y que el justo sea defendido, sea librado, sea ayudado. Que Dios se demuestre misericordioso, demuestre su lealtad y fidelidad eterna. Y él sabe que Dios lo va a hacer, o en su propia vida o en el futuro, o cuando pase a la eternidad, Dios va a hacer justicia. Pero lo que desea, en versículo 11, dice: no los mates, para que mi pueblo no olvide. Dispérsalos con tu poder y abátelos, oh Jehová, escudo nuestro. Es interesante porque ahí en versículo 11 vemos que el salmista no desea lo mismo que sus enemigos desean para él. Él no desea que Dios los mate, que los quite del medio simplemente. No, lo que él desea es que Dios los use a ellos como ejemplos para que otros aprendan. Aprendan a temer a Dios, aprendan de que Dios sí hace justicia, aprendan de que el impío no se va a salir con la suya, y que tanto el justo aprenda a descansar en Dios, pero también que los malos, que ellos reconozcan que no van a poder escapar el juicio de Dios. Que el castigo que Dios les dé demuestre la justicia de Dios. Y dice: dispérsalos con tu poder, que sean esparcidos. Incluso en Salmo 68, versículo 1 dice: levántese Dios, sean esparcidos sus enemigos, y huyan de su presencia los que le aborrecen. ¿Por qué van a ser esparcidos? ¿Por qué van a huir? Porque saben que Yahweh va a hacer justicia, y si ellos persisten en su maldad, no les va a ir bien. Y al reconocer que Dios es justo, van a querer, van a intentar escapar su autoridad, no lo van a poder hacer. Y por ello les va a ir mal. Pero dice, dispérsalos con tu poder, o sea, que no se mantengan unidos, que no puedan atacar, que no puedan hacer nada en conjunto. Pero es por el poder de Dios. Dice, dispérsalos con tu poder y abátelos. Ese término abátelos es la idea de bajarlos, de humillarlos. Y es que el salmista desea que Dios los use como un ejemplo. Que el juicio sobre ellos sea gradual. No inmediato, gradual, para que las naciones teman. Y en versículo 12 dice, después que ha declarado a Dios como su escudo, aquel que le protege, dice en versículo 12, por el pecado de su boca, por la palabra de sus labios. Ya ha mencionado que sus labios son como espadas, ¿no? Ahí en versículo 7. Dice, sean ellos presos en su soberbia y por la maldición y mentira que profieren. Entonces, todas sus palabras, por todo el pecado de su boca. Ese término pecado, aquí usa el término otra vez, que se refiere a fallar la meta, a no llegar al estándar. Y aquí el malo, su boca, no llega al estándar de Dios. Y por ello dice, el pecado de su boca, por la palabra de sus labios, sean ellos presos, que es la idea de capturados, atrapados en su soberbia, en su orgullo, en pensar que ellos son mejores y que merecen más. Dice, por la maldición, que esa palabra aquí traducida en maldiciones son palabras que expresan enojo o rechazo. Dice, y mentira que profieren, todo ese engaño que registran, que enumeran, que cuentan. Toda su maldad, que Dios lo traiga a juicio. Y entonces en versículo 13 dice, acábalos. Acábalos, que es la idea de hacer desaparecer, de destruirles, de arruinarles, de que lleguen a su fin. Acábalos con furor. Acábalos para que no sean. Y sépase que Dios gobierna en Jacob hasta los fines de la tierra. Básicamente que Dios los quite de en medio. Porque aquí están, en su soberbia, con sus palabras dañinas, ellos dan a entender como que ellos van a permanecer, que son intocables, que nadie les va a poder derrumbar. Pero Dios lo va a demostrar. Y el juicio, en su juicio justo, va a demostrar que Dios es el que tiene la última palabra. Él es el que juzga con justicia. Él es el juez. Y dice, y sépase que Dios gobierna. Él es el que reina en Jacob hasta los fines de la tierra. O sea, Él es el Dios verdadero y es el que reina hasta lo último de la tierra, hasta el extremo de la tierra. O sea, básicamente lo que quiere es que todas las naciones de todas partes del mundo teman a Dios, teman a Yahweh. Es como en Salmo 67, versículo 7, dice, bendíganos Dios y témanlo todos los términos de la tierra. Eso es Salmo 67, versículo 7. También Salmo 98, del 1 al 4. Cantad a Jehová cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra lo ha salvado y su santo brazo. Jehová ha hecho notoria su salvación. A vista de las naciones ha descubierto su justicia. Se ha acordado de su misericordia y de su verdad. Para con la casa de Israel, todos los términos de la tierra han visto la salvación de nuestro Dios. Cantad alegres a Jehová toda la tierra. Levantad la voz y aplaudid y cantad salmos. Eso es Salmo 98, del 1 al 4, donde escribe que Dios ha hecho conocida a todas las naciones su salvación, su poder, su justicia, y por ello todos deben de clamar a Él y deben de adorarle. Y es porque Él es el que es soberano, y su soberanía es incuestionable. Y entonces por eso dice, en Salmo 59, versículo 13, acábalos con furor, acábalos para que no sean. Y sépanse que Dios gobierna en Jacob hasta los fines de la tierra. Y entonces aquí en versículo 14, repite lo que ha mencionado antes, ahí en versículo 6, cuando dice, vuelvan pues a la tarde y ladren como perros, y rodeen la ciudad. Versículo 15 dice, anden ellos errantes para hallar que comer, y si no se sacian, pasen la noche quejándose. Y aquí simplemente está describiendo y pensando en lo que están haciendo. De la misma manera que lo describió ahí en versículo 6, en versículo 6 específicamente, pero también en versículo 7, menciona esta idea de cómo los malos están buscando devorar, pero porque Dios es juez justo, Dios va a frustrar sus planes. Y Dios no va a dejarlos que devoren al justo, porque Dios va a proveer salvación. Y entonces en esta frustración de sus planes no van a encontrar qué comer o cómo saciarse. Y por ello van a estar dando vueltas a la ciudad. Van a pensar que lo tienen todo controlado, están buscando devorar, han puesto sus emboscadas, son como buitres que están buscando su presa, que están buscando comer y saciarse. Pero versículo 15 dice, anden errantes, que es la idea de merodear o vagar por los alrededores para hallar qué comer. Y si no se sacian, que es la idea de tener suficiente, pasen la noche quejándose, o sea, gruñendo porque realmente no han conseguido sus metas, sus planes. Es que el salmista pide que Dios no les permita a los enemigos salirse con la suya. Pero en ese proceso que aquí los malos están gruñendo, están quejándose, gruñen y no se están saciando de sus planes, el salmista puede alabar, puede cantar, puede exaltar a Dios, porque Dios es un lugar de refugio, es en quien puede descansar. Y por eso termina el salmo diciendo, pero yo cantaré de tu poder y alabaré de mañana tu misericordia, porque has sido mi amparo y refugio en el día de mi angustia. Fortaleza mía, a ti cantaré, porque eres, oh Dios, mi refugio, el Dios de mi misericordia. Entonces está cantando, está alabando, que es la idea de proclamar con gozo. Y es que constantemente está expresando con gratitud en voz alta que Dios ha sido su protección, que Dios es en quien puede confiar. Y dice, y alabaré de mañana tu misericordia. Realmente un contraste, porque los enemigos son como perros en la noche, donde no los puedes ver. Pero el salmista no perece en la noche, sino que llega a la mañana, porque Dios ha sido su defensa y su protección. Y por ello en la mañana puede alabar la misericordia de Dios, porque Dios le ha protegido, le ha dado esa salvación que tanto deseaba. En Salmo 46, versículo 5, dice, Dios está en medio de ella, no será conmovida, Dios la ayudará al clarear la mañana. Eso es Salmo 46, versículo 5. O Salmo 49, versículo 14, como a rebaños que son conducidos al Seol, la muerte los pastoreará y los rectos se enseñorearán de ellos por la mañana. Se consumirá su buen parecer y el Seol será su morada. Entonces, describiendo aquí los malos, que piensan que van a obtener la victoria, pero ocurre exactamente lo opuesto, porque Dios les defiende y Dios les entrega en las manos de los justos. Y por eso es ahora Salmo 49, versículo 14, donde dice, y los rectos se enseñorearán de ellos por la mañana. Porque Dios es su defensa. Dios es la protección de su pueblo. Y aquí en Salmo 59, versículo 16, dice, porque has sido mi amparo Ese término aquí traducido, amparo, literalmente es la idea de un lugar alto de protección. Dice, y refugio, que es la idea de un lugar seguro para refugiarse. Y refugio en el día de mi angustia. Ese término angustia es la idea de presión, de aflicción. Cuando la presión es insoportable y te está presionando, en ese día puedes confiar en Dios, de que Él va a ser tu refugio, tu amparo. Versículo 17 dice, fortaleza, fortaleza mía, a ti cantaré, porque eres, oh Dios, mi refugio, el Dios de mi misericordia. Ahí otra vez usando el término gesed, es la idea de amor, amor leal, fidelidad eterna y favor, porque Dios es leal a su pacto. Él va a proveer protección, porque Él es el Dios guerrero, es el Dios protector de su pueblo. Como en Salmo 18, versículo 2, Jehová, roca mía y castillo mío, mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Eso es Salmo 18, versículo 2. Entonces, cuando consideramos este Salmo, aquí Salmo 59, debemos de preguntarnos a nosotros mismos, ¿cuánto estás dispuesto a confiar en Dios? ¿Solamente estás dispuesto a confiar en Dios cuando todo el mundo te quiere? ¿Cuando las cosas van extremadamente bien? ¿Cuando parece que el dinero fluye? ¿Cuando las relaciones van extremadamente bien? Cuando no hay problemas, cuando el camino es ancho y parece que no hay obstáculos. ¿O estás dispuesto a confiar en Dios como el salmista aquí en Salmo 59, cuando estás rodeado de enemigos que buscan matarte, que son como perros en la noche que han puesto una emboscada y no pueden esperar hasta que aparezcas para devorarte? Porque la soberanía de Yahweh es incuestionable. Debes de descansar en su misericordia. Vamos a terminar en oración.